La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
El secretario de Estado Anthony Blinken emprende viaje a China en medio de un tenso escenario. Un fuerte tornado azota una ciudad en Texas y las fuertes tormentas avanzan hacia el este y sur del país. Y el Departamento de Estado presenta su informe sobre el tráfico global de personas. Hoy es viernes 16 de junio de 2023. Soy Héctor Contreras y junto a Judith Martín Rodríguez les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
El secretario estadounidense de Estado, Anthony Blinken, se prepara para emprender su esperado viaje a la capital de China para reunirse con altos funcionarios del país en un momento crucial en el que las relaciones bilaterales entre Washington y Pekín sufren el tremendo desgaste de sus múltiples y sonados desacuerdos. Durante su visita, el máximo representante de la diplomacia estadounidense expresará la importancia de mantener abiertas las líneas de comunicación a fin de gestionar la relación entre los gobiernos de dos de las principales potencias económicas del mundo de forma responsable y fluida, según aseguran desde el Departamento de Estado. Blinken también planteará temas de interés común, asuntos globales y regionales y la potencial cooperación en desafíos transnacionales compartidos. Será su primera visita al gigante asiático desde que ocupó el puesto. Recordemos que inicialmente este viaje iba a ser en febrero, pero desde Washington decidieron reprogramar esta misión diplomática luego de que un presunto globo espía de origen chino invadió el espacio aéreo de Estados Unidos. Desde entonces, los lazos entre ambos países han continuado deteriorándose. Sin embargo, Blinken reconoce que es esencial establecer y mantener líneas regulares de comunicación.
Claramente es de interés para ambos países. Lo más peligroso es no comunicarse y, como resultado, tener un malentendido, una falta de comunicación.
Está claro que esta no será una misión diplomática sencilla y desde Asia reciben al funcionario estadounidense con cierta incredulidad. Según informaron medios chinos, esta misma semana el ministro de Relaciones Exteriores de China, Qin Gang, instó a Estados Unidos a mostrar respeto por las principales preocupaciones de Pekín y a dejar de interferir en sus asuntos internos.
El gobierno estadounidense considera que Cuba, Venezuela y Nicaragua son algunos de los países donde no se ha hecho lo suficiente para controlar el tráfico de personas y junto a otras naciones como China, Rusia e Irán aparecen incluidas en el informe sobre trata de personas de 2022 publicado por el Departamento de Estado. La presentación que estuvo a cargo del secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, quien condenó esta práctica asegurando que viola el derecho universal de toda persona a tener autonomía sobre su propia vida y acciones, señalándola como un ataque directo a los derechos humanos y a las libertades para luego agregar.
La trata daña a nuestra sociedad, debilita el Estado de Derecho, corrompe las cadenas de suministro, explota a los trabajadores, alimenta la violencia y afecta de manera desproporcionada a las personas marginadas tradicionales, los discapacitados y las minorías étnicas y religiosas.
Según el informe, actualmente hay más de 27 millones de personas en todo el mundo afectadas por el flagelo del tráfico humano y resalta casos como el de Venezuela, que se encuentra entre las 24 naciones incluidas en la categoría nivel 3, que es la más baja y preocupante, al ser naciones que están por debajo de los estándares mínimos y no han demostrado esfuerzos significativos para cumplir con las normas internacionales, una situación que podría acarrear fuertes sanciones para estas naciones. El informe sobre trata de personas de 2022 además denuncia un aumento en el tráfico de niños y hombres jóvenes, la continua expansión del trabajo forzoso y un aumento en el tráfico laboral mediante estafas en línea. Durante su presentación, el máximo representante de la diplomacia estadounidense condenó al gobierno ruso por obligar a algunos ciudadanos ucranianos a combatir en la guerra y reiteró su inconformidad con las prácticas de trabajo forzadas y las detenciones arbitrarias contra la minoría étnica uigur en China. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Y el gobernador de Texas ordena el desplazamiento de personal y ayuda para la zona de Panhandle, afectada por el paso de un tornado. Yoconda Tapia tiene los detalles.
Rescatistas y voluntarios recorren hoy la ciudad de Perryton, ubicada en el Panhandle de Texas, luego del paso de un fuerte tornado que cruzó la zona, dejando al menos 3 muertos, hiriendo a docenas y causando daños generalizados, mientras otra serie de feroces tormentas se abría paso a través de los estados del sur. El Servicio Meteorológico Nacional en amarillo confirmó un tornado que golpeó el área poco después de las 5 de la tarde del jueves, y ahora se teme que varias personas permanezcan cubiertas por los escombros, y por eso anoche se intensificó la búsqueda y continúa ahora. El jefe de bomberos de Perryton, Paul Dutcher, dijo que 3 personas murieron, incluida al menos una que falleció en un parque de casas móviles que recibió el golpe directo de este tornado. Dutcher dijo que al menos 30 remolques resultaron dañados o destruidos. El gobernador de Texas, Greg Abbott, por su parte, ordenó a la división de manejo de emergencias del estado que ayudara con todos sus medios. El departamento del sheriff del condado de Ochiltree impuso un toque de queda desde la medianoche hasta las 6 de la mañana de hoy debido a las líneas eléctricas caídas y otros peligros que podrían no ser visibles en la oscuridad, incluyendo la protección de negocios en la calle principal de Perryton. Casi 50.000 clientes se quedaron sin electricidad en Texas y Oklahoma, según el sitio web PowerOutage.us. El Hospital General Ochiltree en Perryton reportó que recibieron entre 50 y 100 pacientes, incluyendo unas 10 personas en estado crítico, que fueron trasladadas a otros hospitales. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
En otra noticia, el programa de ayuda para menores inmigrantes conocido como DACA cumplió 11 años y aún se encuentra atrapado en una batalla legal y política entre los dos partidos en el Congreso. Gustavo Cherkis tiene la noticia.
El programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, conocido como DACA, cumplió 11 años el 15 de junio cuando fue instituido por el entonces presidente Barack Obama. El objetivo del programa era evitar que miles de inmigrantes, todos jóvenes que habían sido traídos por sus padres a Estados Unidos cuando eran niños, sean deportados y darles una identidad legal migratoria sin un estatus de residencia o un camino de ciudadanía, pero que les permitía tener un permiso de trabajo, licencia de conducir y seguro social. El programa sufrió varios embates y pedidos de cancelación. En el 2017, el gobierno de Donald Trump lo suspendió, pero debió restituirlo y debió aceptar nuevos solicitantes. En el 2021, tras una demanda de 9 estados republicanos, un juez de Texas dictaminó que el programa era ilegal y prohibió al Servicio de Inmigración procesar nuevas solicitudes. Finalmente, el 5 de octubre del 2022, el Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos declaró esa política como ilegal. Solo el Congreso puede brindar una estabilidad permanente y duradera para estos jóvenes y sus familias. El Congreso debe actuar para proteger a nuestros soñadores, dijo el presidente Joe Biden, quien era vicepresidente cuando se instauró el programa, y dijo que su administración está comprometida a brindar a los soñadores las oportunidades y el apoyo que necesitan para tener éxito. Dick Durbin, senador demócrata por Illinois, recordó a su madre que fue inmigrante en Estados Unidos.
Los soñadores se han ganado su lugar en la historia de Estados Unidos y ahora están esperando que nuestro Congreso termine el trabajo iniciado durante la presidencia de Barack Obama para darle un camino hacia la ciudadanía a todos los soñadores de la nación.
Se calcula que unos 600.000 jóvenes indocumentados que ingresaron a Estados Unidos antes de los 16 años de edad se encuentran amparados bajo el programa y otras 90.000 solicitudes nuevas permanecen en la Oficina de Servicios de Inmigración. Hoy, 11 años después, el DACA está en un limbo legal en una larga y compleja batalla política y judicial entre demócratas y republicanos. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
Somos la Voz de América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como
Voz de América.
Estamos de vuelta en Buenos Días América y la actualidad continúa. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, visitó México como última parada en su gira por cuatro naciones latinoamericanas en esta semana. Sara Pablo tiene el reporte.
Reunidos en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, acordaron apresurar la firma del Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea. En el encuentro estuvieron de acuerdo en el objetivo de fortalecer planes y programas bilaterales que promuevan mayor inversión recíproca y el flujo de tecnologías y conocimientos en beneficio de sus respectivas sociedades. Además, identificaron a México como centro energético, industrial y logístico, estratégico para proveer a los mercados norteamericanos y europeos con un gran potencial en hidrógeno verde, y acordaron que las inversiones europeas serán importantes para contribuir a su desarrollo. Autoridades señalaron que para potencializar una asociación política y comercial más profunda, convinieron en la importancia del proyecto de acuerdo global modernizado y acelerar las negociaciones con el objetivo de finalizar el acuerdo antes de que concluya 2023. En su cuenta de Twitter, von der Leyen señaló que existe una asociación próspera, pero se puede hacer más. De ahí la intención de agilizar las conversaciones. A su salida señaló que fue muy bueno y excelente el encuentro.
How was the dialogue with the President López Obrador?
Very excellent. Además coincidieron en el potencial de iniciativas mexicanas como el Plan Sonora y el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Así lo informó el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo.
Se presentaron varios de los proyectos emblemáticos del gobierno federal. En lo particular, yo puedo hablar exclusivamente del Plan Sonora, en el que afortunadamente mostró un gran interés la presidenta de la Unión Europea.
Esta fue la primera visita de un presidente o presidenta de la Comisión Europea a México en 11 años y tuvo como propósito relanzar la relación bilateral. Con esto, la presidenta concluyó una visita que contempló además de México, Chile, Argentina y Brasil. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Sintonizan Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América. En otra noticia, solo uno de cada cuatro parlamentarios en el mundo es mujer y la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas instó a acelerar la participación de las mujeres en la vida política. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
La participación equitativa de las mujeres no solo es un derecho en sí mismo, sino también representa una condición necesaria para que se respeten los derechos humanos de las mujeres y sus intereses den forma a las decisiones públicas. A nivel mundial, solo el 26,5% de los parlamentarios son mujeres y en unos 22 países las mujeres representan menos del 10% de sus respectivos cargos, según la Unión Interparlamentaria, una organización mundial de parlamentos nacionales. Es por ello que el alto comisionado para los derechos humanos, Volker Türk, instó a la comunidad internacional a actuar con urgencia para acelerar el progreso a la plena participación de las mujeres en la vida pública y política.
Lograr esta igualdad tan obvia supone un problema que parece no acabar nunca. La dinámica que tiene el poder patriarcal que hace que no se pueda hacer realidad los derechos de todas las mujeres y niñas y tampoco alcanzar el pleno potencial de la humanidad.
Aunque el año pasado, por primera vez en la historia, las mujeres estuvieron presentes en todos los parlamentos del mundo, esta participación sigue siendo muy baja y al ritmo actual tardaría 155 años en cerrar la brecha de género. Por otra parte, expertos en derechos humanos piden una recopilación de datos inclusiva para acabar con la violencia de género en la vejez. El grupo advirtió que aunque se disponen de estadísticas sobre la violencia contra las mujeres, principalmente de pareja y violencia sexual, la mayoría de las encuestas encuestas suelen excluir de su muestra a las mujeres mayores de 50 años. Sala de redacción, Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Están escuchando Buenos Días América, un programa de La Voz de América. Los rectores del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, afines al gobierno, formalizaron la renuncia a sus cargos y el Parlamento inició el proceso para nombrar a los miembros de un nuevo poder electoral. Carolina Alcalde tiene los detalles.
Dos rectores principales y seis suplentes del Consejo Nacional Electoral de Venezuela confirmaron la renuncia a sus cargos para que la Asamblea Nacional de Mayoría Oficialista designe una nueva directiva que, según dijeron, representa el consenso y las aspiraciones de los sectores democráticos del pueblo venezolano. Los rectores que han militado en el partido de gobierno no precisaron las razones de su renuncia, pero resaltaron que continuarán en el ejercicio de sus funciones hasta que la Asamblea Nacional cumpla con los extremos legales de una nueva designación, como leyó en un comunicado el presidente del Poder Electoral, Pedro Calzadilla.
Arranca ahora un ciclo electoral de especial trascendencia, cuya primera elección es la presidencial. Como es del conocimiento del país, el diálogo político nacional ha continuado centrándose una vez más en las condiciones.
Consultado por La Voz de América sobre las posibles razones para designar un nuevo CNE, el consultor político e internacionalista Luis Peche estima que el gobierno podría estar buscando ir contra la primaria presidencial de la oposición y presenta un escenario como el de Nicaragua.
El chavismo avanzar unilateralmente con una designación de nuevos rectores que estén más alineados con su postura y posteriormente pudiese llegar a darse que adelanten la elección presidencial a una fecha que pudiese ser tan pronto como finales de este año para boicotear por completo la primaria, la inhabilitación de todos los candidatos, tal y como se dio en Nicaragua, y que se lleve a cabo un proceso solamente con candidatos que sean lo suficientemente cómodos e impopulares como para que el chavismo pueda reelegirse sin mayores problemas.
Otro escenario probable es que el proceso se esté llevando en paralelo con alguna negociación, tal y como ocurrió cuando se designó el actual poder electoral en 2021. Desde principios de año, el presidente del Parlamento de Mayoría Oficialista había sugerido la posibilidad de que hubiera cambio de directiva. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Por otro lado, en Argentina se profundiza la crisis económica y preocupa el constante aumento de los alimentos en medio de la campaña política hacia las elecciones presidenciales. El informe con Juan Ignacio González Prieto.
Argentina ocupa el tercer lugar en el ranking mundial de inflación anual y el primero en el podio de la subida de precios mensuales en América Latina, cuando el resto de la región tuvo una inflación menor al 1% en el mes. En términos globales, solo Venezuela y el Líbano superaron a la Argentina. Las perspectivas no son prometedoras para el país y afecta seriamente a los productos de alimentos básicos, los servicios y los insumos esenciales en un año marcado por la campaña política para las presidenciales. El gobierno argentino busca, a través de encuentros con las empresas, controlar los precios, el abastecimiento y la importación de productos para mantener el consumo y evitar un impacto mayor de la crisis. Por eso, el ministro de Economía, Sergio Massa, dijo que hay que luchar contra la inflación porque es una enfermedad muy grave.
Y la inflación no es ni más ni menos que la fiebre de una economía enferma. Y el desafío que tenemos todos, yo como principal responsable, es animarnos a bajar la fiebre y a enfrentar esa enfermedad en la que caemos reiteradamente. Y eso requiere orden fiscal, requiere disciplina, requiere trabajo en equipo, requiere ponerse objetivos y no cambiarlos frente a una adversidad.
Los comerciantes, como Fernando Sabore, presidente de la Federación de Almaceneros, muestran su preocupación ante la especulación de precios.
Creemos que dentro de toda esta cadena hay especuladores que están ganando más de lo que deben. Es decir, ganar más de lo que deben parece como que uno se quiere meter con la rentabilidad del otro. Yo lo que digo es que se puede ganar sin meterle la mano en el bolsillo al consumidor. El bolsillo está castigado, el sueldo está deprimido.
Mientras en las calles hay cada vez más pobreza y gente viviendo en la intemperie de varias ciudades. Facundo y Aaron son algunos de ellos.
Y la gente lo trae comida, lo trae cosas para los chicos, ropa, lo ayuda mucho la gente. No los alcanza. Y es lo único que tenemos. Ya aumentó mucho el costo de la vida, está muy duro todos los días.
Está muy alto y es difícil sobrevivir. A veces se come mucho de cacho de basura, revolviendo el resto de alimentos.
Argentina debe cubrir el primer cuatrimestre de 2024 casi 13 billones de dólares de deuda, el equivalente al 8% del Producto Bruto Interno. Juan Ignacio González Prieto, Buenos Aires.
Y en otra información, el Congreso de la República del Perú aprobó un proyecto de ley que facilita la expulsión de los extranjeros que cometan delitos en el país. Silvia González tiene el reporte.
En una primera votación, el Pleno del Congreso de la República del Perú aprobó un texto sustitutorio que modifica el Código Penal para facilitar la expulsión de extranjeros que cometan delitos en el país, con el objetivo de fortalecer la seguridad ciudadana. El congresista Alejandro Muñante, de Renovación Popular, defendió este proyecto de ley.
En el caso, por ejemplo, de que un ciudadano extranjero delinca y la pena no sea mayor de 5 años, en lugar de darle una pena suspendida, que es lo que se aplica, el juez podrá, dice la norma, podrá ordenar la expulsión inmediata de este ciudadano extranjero.
Según el proyecto, la pena restrictiva de libertad es la expulsión del país y se aplica a extranjeros durante o después de cumplida la pena privativa de libertad o la concesión de un beneficio penitenciario, quedando prohibido su reingreso al país. Cabe precisar que la norma establece además que los extranjeros serán expulsados si suplantan su identidad con documentos falsos, si tienen en su poder armas de fuego o explosivos sin autorización y si se les verifica la existencia de antecedentes policiales o penales vigentes en el país de origen o país de tránsito. El congresista de Avanza País, Alejandro Cavero, se mostró en contra de esta norma, señalando que no hace una distinción clara y le faltan aspectos por fortalecer.
No se pueden poner causales amplias y vagas de expulsión, porque la expulsión es algo muy grave. Entonces, vamos al problema de fondo. Y aún así, si la causal, como decía hace un momento, fuese la expulsión, en un país con las fronteras tan porosas, lo que más quiere el delincuente es que lo expulse, pues, porque al día siguiente entra por la misma frontera por donde lo sacaste.
Este proyecto de ley aún deberá pasar por una segunda votación en el Pleno del Congreso para su aprobación final. Silvia González, Voz de América, Perú.
Esto es Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya regresamos.
La Voz de América presenta La Mochila, un podcast que te acerca a las historias de los migrantes, sus sueños, retos, experiencias y luchas que cargan en sus espaldas. Encuéntralo en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el fútbol internacional, Christian Pulisic firmó un doblete y Estados Unidos alargó su hegemonía sobre México al apalearlo el jueves por 3-0 para clasificarse a la final de la Liga de Naciones de CONCACAF, donde se citó con Canadá. El jugador del Chelsea de la Liga Premier remeció las redes a los 37 y 46 minutos
para los estadounidenses que no pierden ante su vecino del sur desde septiembre de 2019, un récord que ya alcanza los 6 encuentros. Podría hablar todo el día de Christian, tiene un nivel de madurez muy importante, es un líder, quizá no lo sea en público, pero cuando sale al campo marca el nivel para el grupo, dijo el entrenador estadounidense BJ Callaghan. Solo se puede respetar, por eso salió como capitán a dar la clase de actuación que él espera de él mismo y la que nosotros esperamos de él, dijo el entrenador interino. Y a propósito de entrenador interino, Greg Berhalter accedió a volver como entrenador de la selección estadounidense de fútbol tras ser exonerado en una investigación sobre violencia doméstica, según dijeron las autoridades. La persona habló el jueves a condición de permanecer anónima porque no se ha hecho un anuncio oficial. Dijo que este podría surgir el día de hoy viernes. Se trata de un vuelco sorpresivo 5 meses y medio después de que el contrato de Berhalter expiró en medio de conflictos con la familia Reina y de una investigación en torno de un acto de violencia doméstica supuestamente ocurrido hace 3 décadas. Berhalter accedió a dirigir la selección hasta el Mundial de 2026, según las relaciones futbolísticas. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Estas son algunas de las noticias más destacadas del mundo del entretenimiento desde La Voz de América. En Washington les saluda Alejandro Escalona. Gloria Estefan, Jeff Lynne de Electric Light Orchestra y Glenn Ballard ingresaron al Salón de la Fama de los Compositores. La promoción 2023 fue incluida anoche, jueves, durante una recepción en el Hotel Marriott Marquis de Nueva York. Glenn Ballard ayudó a escribir el álbum de Alanis Morissette de 1995, Jagged Little Pill, y participó en varios álbumes de Michael Jackson como Thriller, Bad y Dangerous. Al Salón de la Fama de los Compositores ya pertenecen Carole King, Paul Simon, Billy Joel, John Bon Jovi y Richie Sambora, Elton John y Bernie Taupin, Brian Wilson, James Taylor, Bruce Springsteen, Tom Petty, Lionel Richie, Bill Withers, Neil Diamond y Phil Collins. El servicio de streaming Netflix estrenó la segunda parte de Extracción, en la que el personaje interpretado por Chris Hemsworth resucita de una muerte clínica tras caer de un puente en Bangladesh en la primera entrega de la franquicia. Extracción 2 tiene una clasificación R, Restricted, por violencia fuerte y sangrienta, con una duración de 123 minutos. La galardonada actriz y legisladora británica Glenda Jackson falleció en Londres a los 87 años tras una breve enfermedad. Jackson había terminado de filmar The Great Escaper, en la que coprotagonizó con Michael Caine. Glenda Jackson se formó en la Royal Academy of Dramatic Art. Actuó con la Royal Shakespeare Company y ganó Oscars por Mujeres Enamoradas y A Touch of Class. En televisión hizo de la reina Isabel I y Cleopatra, lo que le valió premios Emmy. 9 mujeres más acusan a Bill Cosby de agresión sexual en una demanda según la cual utilizó su enorme poder, fama y prestigio para victimizarlas. La demanda presentada esta semana en un tribunal de Nevada alega que las mujeres fueron drogadas y agredidas por el otrora respetabilísimo actor y animador en hoteles de Las Vegas, Reno y Lake Tahoe hace décadas. El musical Cats de Andrew Lloyd Webber regresará a Manhattan en junio de 2024 en el nuevo Centro para las Artes Escénicas Perelman del World Trade Center. El local de $500 millones es el penúltimo elemento de la remodelación del World Trade Center tras los ataques terroristas de 2001. El fantasma de la ópera, también de Lloyd Webber, cerró el 16 de abril en el Majestic luego de casi 14.000 funciones. El 1 de julio se presenta en el Wolf Trap, La Trampa para Lobos de Washington, Diana Ross, cantante y actriz. Julio 1, muy cerca de aquí. Desde La Voz de América, en esta capital, se despide Alejandro Escalona. Feliz fin de semana.
Y hasta aquí, Buenos Días América, pero las noticias siguen. Soy Héctor Contreras.
Soy Judith Martín y les agradezco su sintonía y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com.
Hasta nuestra próxima emisión.